en el marco de las entrevistas electorales que estamos realizando en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, esta campaña en este viernes 30 de abril. Saludamos a esta hora de la mañana, a las 9 y 17 minutos, a Pablo Iglesias, el candidato número uno de Unidas Podemos en las elecciones del martes 4 de mayo. Señor Iglesias, buenos días.
Buenos días, un placer estar con vosotros.
Estábamos aquí conversando a propósito del estado de alarma que decae el 9 de mayo. En su caso, ¿cuál es su propuesta? ¿Usted pediría una prórroga al gobierno? ¿Cree que debe prorrogarse? ¿Cuál es su posición en este asunto?
Obedecer a las autoridades sanitarias. En esto no tiene que haber posiciones políticas. Yo creo que algo tan importante como cuidar la salud pública a través de medidas muy estrictas, que son muy molestas y muy incómodas, pero cuando se trata de datos de salud pública y de proteger a la gente para disminuir la incidencia acumulada, la presión hospitalaria, creo que en esto, independientemente del color político, nos tenemos que sentar todas las formaciones políticas y llegar a un acuerdo y articular los mecanismos jurídicos que sea necesario. Politizar algo como medidas extraordinarias de protección de la salud pública no me parece serio.
Pero en el caso que usted tuviera las competencias en Madrid, ¿qué medidas aplicaría o qué le solicitaría al gobierno? ¿Mantendría las restricciones que hay en Madrid, las ampliaría, las quitaría? ¿Qué haría?
Me reuniría inmediatamente con los equipos de sanidad y a partir de los datos y las propuestas que los equipos sanitarios y los expertos hicieran, trasladaría en una reunión cordial con el Ministerio de Sanidad para evaluar los diferentes elementos y buscar un acuerdo. Haría exactamente lo contrario que se hace ahora, que es pretender utilizar una pandemia para hacer daño al gobierno del Estado y a las autoridades administrativas y a las autoridades sanitarias.
Usted que ha estado en el gobierno, ¿qué cree que va a hacer el gobierno?
Bueno, eso no me corresponde a mí decirlo. Eso es una pregunta que hay que formular al presidente del Gobierno y a la ministra de Sanidad.
Ya que estábamos hablando de la situación actual de pandemia, ¿qué cambiaría o qué dejaría en la campaña de vacunación de Madrid?
Pues los datos de la campaña de vacunación de Madrid revelan algo muy grave. El otro día escuché decir a la señora Ayuso que si ella estuviera al mando ya estarían vacunados todos los madrileños. Lo decía el mismo día en el que aparecían los datos de que Madrid era la tercera por la cola en porcentaje de vacunados por habitante. Pues eso revela la lamentable gestión del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, que si se une a los datos de incidencia acumulada, de fallecidos totales, de presión hospitalaria, de presión en las unidades de cuidados intensivos, confirman que es la comunidad autónoma que peor ha gestionado la pandemia. ¿Por qué esto es así? Pues básicamente porque entendieron la pandemia no como una desgracia que había que afrontar reforzando los servicios públicos, sino como una oportunidad para hacer caer al gobierno que ellos llaman socialcomunista.
Dígame, en su programa, en sanidad, ¿cuál sería la primera medida que usted implementaría?
Lo fundamental, 1.000 millones, y esto sirve para potenciar la atención primaria, que es, digamos, la gran perjudicada de los recortes del Partido Popular, y que ese dinero sirva también para dignificar las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios, que ganan muy poco y trabajan en condiciones de precariedad.
Dígame, ¿qué hará con el hospital Isabel Zendal? ¿O qué haría?
Convertirlo en un hospital. Ya que está construido, pues hay que aprovecharlo, pero para ser un hospital, pues necesita lo que los profesionales sanitarios están diciendo, que necesita un hospital medios y profesionales.
¿Por qué no le gusta tal y como está ahora mismo el Isabel Zendal?
El modelo sanitario del Partido Popular ha consistido en las privatizaciones, en las externalizaciones y básicamente en pelotazos urbanísticos para hacer ricos a los señores que luego muchas veces financiaban ilegalmente al PP. El Zendal tiene mucho de eso, mucha propaganda, mucho dinero, mucho pelotazo y después estar muy lejos de lo que tiene que ser una instalación sanitaria de élite en la cuarta economía de la zona euro, en una de las regiones más ricas de la cuarta economía de la zona euro. Lo que nosotros decimos que hay que hacer es dejar de trasladar recursos de lo público a manos privadas. El número de hospitales privados y de externalizaciones que hay en la sanidad madrileña es absolutamente escandaloso y se traduce además en peores servicios para los ciudadanos, y lo que hay que hacer es gastar más y proteger lo público, no utilizar lo público para enriquecer a unas pocas manos a costa de un servicio que los ciudadanos necesitan.
¿Ese diagnóstico les llevó al principio de la campaña a plantear el cierre del Zendal por eso?
Nunca lo planteé abiertamente, si recuerda usted las declaraciones. Dije que ese no era nuestro modelo. Una vez que está construido, pues ¿qué vamos a hacer? Aprovecharlo y convertirlo en un hospital.
La sanidad es prácticamente la mitad del presupuesto de la Comunidad de Madrid. Y después la educación. En educación, ¿cuál es el modelo que usted propone o qué medida implementaría en primer lugar para adecuar al modelo que usted propone?
1.000 millones que serviría para contratar a 10.000 docentes, que sirva para reducir la ratio profesor-alumno. Eso es imprescindible. Y usted me preguntará, ¿y esos recursos de dónde van a salir? Sí. Pues de adecuar la situación de la Comunidad de Madrid a lo que dice el artículo 31 de la Constitución Española, es decir, justicia fiscal. Nosotros decimos que quien tenga un patrimonio de más de 1 millón de euros, excluida la vivienda habitual, hasta 500.000, pues tiene que pagar lo que le corresponda. Igual que quien tenga la suerte de heredar más de 1 millón de euros, pues pagar lo que le corresponda. Los sistemas democráticos apuestan por sistemas fiscales progresivos, y es que lo que nosotros llevamos diciendo mucho tiempo es algo que ya están diciendo alguien tan poco sospechoso de izquierdismo como el presidente de los Estados Unidos, que dice que en las situaciones de pospandemia nuestras sociedades no se pueden permitir privilegios fiscales de los ricos, cuando los trabajadores, la pequeña y la mediana empresa, son los que asumen la mayor carga fiscal.
En su programa, como se está diciendo, incluye subidas de impuestos, por ejemplo, en el tramo del IRPF, que es competencia de la autonomía, a rentas superiores a 60.000 euros, y lo que usted citaba, eliminar bonificaciones a partir del millón de euros en patrimonio, sucesiones y donaciones, y según, y son 3.180 millones. ¿Lo harían en el primer año o esperarían a que la economía se recuperara, o lo tendrían que pactar con sus socios? Porque el señor Gabilondo no quiere subir los impuestos.
Lo que pasa es que la pregunta es, si estamos todos de acuerdo en que la sanidad está mal, la educación está mal, y la sanidad y la educación necesitan recursos, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? ¿Va a llover del cielo? ¿O les vamos a decir a los madrileños que no se preocupen, que les vamos a solucionar la sanidad, pero dentro de un año, dentro de dos o dentro de tres? Hay que hacerlo ya, porque la situación de la sanidad y la educación es la que es. Yo estuve en un colegio público en Parla, en la que los niños estaban prácticamente estudiando en barracones y rodeados de obras. Los profesores me enseñaban los dibujos que hacían los niños, que dibujaban obras, y a obreros con casco, que es lo que están viendo todos los días trabajando en el patio del colegio. Hay que intervenir rápido. Y ojo, cuando hablamos de impuestos, no hay que hablar de subir o bajar, sino de a quién se sube y a quién se baja. Nosotros también llevamos en nuestro programa electoral la propuesta de bajar el tipo mínimo a los autónomos y a los asalariados que están en el nivel más bajo de renta. Se puede bajar los impuestos a los que ganan menos y al mismo tiempo pedirle responsabilidad a los que ganan más. He citado este ejemplo muchas veces, pero creo que, insisto en hacerlo porque creo que se entiende bien, cuando Cristina Pedroche explicaba, miren ustedes, yo tengo buen sueldo porque trabajo en la tele y me pagan muy bien y estoy feliz de pagar los impuestos que me correspondan para que en mi país haya una sanidad y una educación mejor. Eso es de cajón de madera de pino.
Entonces, ¿por qué Portugal, Italia, Francia y Alemania le están diciendo a la Unión Europea que van a bajar los impuestos?
Lo que estamos decidiendo en la Unión Europea, y eso es un cambio de paradigma, es que hay que gastar más. Lo que está haciendo la Unión Europea es hacer una movilización de recursos sin precedentes. Una movilización de recursos que hace que lleguen los fondos europeos y que muchísimas empresas se pongan a la cola y nos digan, vamos a rellenar todos los formularios que haya que rellenar porque necesitamos ese dinero para salir adelante. Igual que tuvimos que utilizar mucho dinero para implementar los ERTEs y mantener abiertas 500.000 empresas que habrían podido cerrar en un ministerio gestionado por Unidas Podemos, por Yolanda Díaz, y mantener 3,5 millones de puestos de trabajo que se habrían perdido. ¿De dónde sale el dinero? ¿De dónde sale ese dinero que llega de Europa? Ese dinero sale de los contribuyentes europeos. Entonces, si tenemos claro que hay que hacer políticas expansivas para rescatar la economía y para permitir que las empresas sigan trabajando, aquí tiene que esforzarse todo el mundo y en particular lo que más tienen.
¿Y si la Unión Europea pone como condición para esos fondos europeos no tocar la reforma laboral?
Nosotros tenemos un programa electoral que está firmado y además estuvo el otro día Yolanda Díaz en Bruselas presentando nuestra propuesta de reforma laboral y el feedback que recibió fue absolutamente positivo. Hay algunos que les gustaría que Europa les dijera que la democracia en España tiene límites y que no se puede hacer lo que se pone en un programa electoral, pero Yolanda Díaz viajó con Nacho Álvarez a Bruselas, se reunieron allí con las autoridades y las autoridades tuvieron que felicitar el trabajo que está haciendo la vicepresidencia tercera y Ministerio de Trabajo en España en lo que respecta a los objetivos de mejorar la situación del mercado de trabajo.
Con lo cual, ¿no le han dicho que tiene que dejar la reforma laboral como está?
Al contrario. Que las reformas que se están haciendo, que van en la dirección, además de revertir lo que hizo el Partido Popular, es correcto y va en la dirección de un nuevo espíritu de época y de la nueva dinámica que se da en Europa.
Le pregunto, ya que estamos por el empleo, los datos del empleo conocidos ayer, la encuesta de población activa del primer trimestre, 40.000 ocupados más en Madrid y se han destruido 137.000 empleos en el conjunto de España. El paro descendió en España en 65.800 y en Madrid 50.000. ¿Cree que ha influido en Madrid que haya habido más actividad económica en este primer trimestre?
Hombre, si hablamos, por ejemplo, del mantenimiento de la actividad económica, lo que ha influido es que el gobierno movilizara 7.000 millones de euros. La señora Ayuso ha dado 0 euros a la hostelería, que se habla mucho de la hostelería últimamente. Nosotros 7.000, ojo, Unidas Podemos planteaba 8.000, el Ministerio de Economía 2.000 y fueron finalmente 7.000. Si han podido mantenerse muchas empresas abiertas en la Comunidad de Madrid es porque existía un Ministerio de Trabajo gestionado por Yolanda Díaz que, gracias al mecanismo de las ERTEs, ha permitido que esas empresas siguieran abiertas y que los trabajadores mantuvieran su puesto de trabajo. Pensar que con discursos y con palmaditas en la espalda se puede hacer que la economía funcione, yo creo que es enormemente irresponsable. Los datos de ayer son efectivamente moderadamente positivos en el plano estatal y revelan que este gobierno y en particular el Ministerio de Trabajo lo está haciendo bien.
Quedan 3 días de campaña. En el debate en esta casa, en Radio Televisión Madrid, le dijo el señor Gabilondo a usted que quedaban 12 días para ganar las elecciones. Quedan 3. ¿Qué le responde usted al señor Gabilondo a 3 días?
Pues que estamos cada vez más cerca, que vamos a sumar. Yo creo que la enorme agresividad que está revelando la derecha y la ultraderecha revela que están viendo que cada vez estamos más cerca. Creo que la gente se ha dado cuenta del peligro que supone para la democracia, y ojo, democracia son servicios públicos, sanidad pública, educación pública, el peligro que representa que pueda gobernar la ultraderecha, y el PP necesita la ultraderecha. Creo que está generando una enorme movilización, que la gente va a defender la democracia frente al fascismo, y después del día 4 habrá un gobierno de coalición de izquierdas.
La izquierda, dijo el señor Gabilondo ayer, está a 50.000 votos como mucho. ¿Qué sabe usted de este? ¿Por qué tiene esta información el señor Gabilondo? ¿Usted qué sabe?
Ni idea, no me interesan los juegos de encuestas. Creo que las encuestas pueden entretener mucho y dar muchos clics en los días anteriores a las elecciones. La mejor encuesta es la del día 4. La clave fundamental para que ganemos es que haya una participación alta, que la gente de Villaverde, de Vallecas, de Leganés, de Getafe, de Parla, vaya a votar en un porcentaje similar al de la gente de Pozuelo, de La Moraleja o de Núñez de Balboa. Y si la gente sale a votar, si la mayoría social de Madrid habla con los votos, habrá gobierno de izquierdas.
Dígame, hace una semana se marchó usted del debate de la cadena SER, ¿se arrepiente? ¿Cree que debía haberse quedado? Como con una semana vista, de distancia.
Pues fíjese, hace 2 años nosotros dijimos alerta antifascista y nos llovieron chuzos de punta. No estaba de acuerdo con nosotros ni siquiera otras formaciones de la izquierda. Después del gesto de dignidad que nosotros tuvimos, diciendo que no se puede estar en la misma mesa con quien pone en duda amenazas de muerte muy graves, pues es que gente tan poco sospechosa de ser de Podemos como Pepa Bueno, como Ángels Barceló o como el propio Ángel Gabilondo, que tenía un discurso completamente distinto 2 semanas antes, hayan hablado abiertamente de fascismo y reconociendo el peligro que representa. Hasta el presidente del gobierno habló de lo peligroso que es normalizar mediáticamente los discursos de una fuerza política que está en contra de la democracia y que copia carteles de la Alemania nazi en el metro. Creo que dimos una enorme lección, y la prueba de que lo hicimos bien es que 1 hora después de que lo hiciéramos, los asesores de los otros grupos de la izquierda les dijeron: tenéis que salir inmediatamente de aquí, la gente no entiende que se pueda estar debatiendo con fascistas. Creo que fue muy importante lo que hicimos, y creo que hay que seguir trabajando para construir un cordón sanitario frente a los fascistas. La democracia no puede ser tolerante con los intolerantes, la democracia se tiene que defender frente a quien quiere destruirla con mentiras y con odio.
Por cierto, le ha citado usted el cartel de Vox contra los menores no acompañados en la Puerta del Sol, en la estación de cercanías. Una juez lo ha archivado la petición de la Fiscalía para que se retirara. ¿Qué le parece?
Muy grave. Es un cartel copiado, un cartel de la Alemania nazi, en el que aparecía una familia, supuestamente aria, todos rubios, y decían: lo que cuesta mantener a esta familia alemana es lo mismo que cuesta mantener a un tarado, que era la manera en la que en alemán se referían a un discapacitado. O del mismo modo que cuando la portavoz parlamentaria de Vox se refiere a mí como una rata, hacen exactamente lo mismo que hacían los nazis con los judíos, presentándoles como ratas. A una rata se le puede pisotear o se le puede pegar un tiro en la medida en que no se le da la condición humana. Que haya jueces que estén permitiendo propaganda copiada de los nazis es algo que nos debe hacer reflexionar a todos, y es enormemente peligroso. Los nazis no son normales en democracia y no son aceptables.
Con todo lo que viene ocurriendo desde el viernes pasado, ¿cree usted que solamente se ha movilizado el voto de la izquierda? ¿Solamente a la izquierda?
El voto de la derecha siempre está hipermovilizado, siempre, siempre, siempre. Pero creo que hay mucha gente que se está dando cuenta que hay un verdadero peligro. Un verdadero peligro porque hay una fuerza que el PP necesita para gobernar y necesita en todas partes para tener poder institucional, que está abiertamente en contra de la democracia, que habla abiertamente en contra de los homosexuales, en contra de las feministas, y eso es peligro enorme. Que la derecha se va a movilizar, claro. Lo que está por ver es si efectivamente la izquierda nos movilizamos. Yo creo que cada vez estamos más cerca de que esa situación se dé y que vamos a tener gobierno a partir del día 4.
O sea, le repregunto y le concreto, ¿no cree que todo lo que ha ocurrido la última semana ha movilizado más el voto de Vox?
Mi sensación es que la derecha siempre está hipermovilizada, pase lo que pase, y que lo que va a ocurrir es lo contrario, que lo que ha ocurrido en la última semana es que mucha gente entienda el significado de estas elecciones, que no son normales. Son unas elecciones en las que nos jugamos la sanidad, nos jugamos la educación, nos jugamos la vivienda, nos jugamos los servicios públicos y además nos jugamos una democracia que costó mucho construir en España. Respondiendo concretamente a la pregunta, creo que lo que ha ocurrido en esta campaña va a hipermovilizar a la izquierda y que eso va a ser la clave de la victoria.
¿De verdad que nos jugamos la democracia el martes que viene?
Pues mire usted, sí, y le pediría que no banalizara algo tan grave. Es muy grave, aunque algunos se lo tomen a risa, que haya carteles copiados de la Alemania nazi en el metro. Es muy grave que haya un exlegionario que formaba parte del aparato de seguridad de Vox que dispare con fuego real sobre fotografías de miembros del gobierno, de Marlaska, de Pedro Sánchez, también mías, también de Irene Montero, de Echenique, y que un juez archive y diga que eso no es susceptible de ningún tipo de reproche civil o penal en el país en el que los raperos, algunos raperos han ido a la cárcel por cantar "Los Borbones son unos ladrones" o donde los titiriteros fueran a la cárcel. Yo pediría responsabilidad, se están viendo cosas enormemente graves. ¿Cómo piensa usted que se siente un trabajador migrante cuando va en el metro y ve que ese tipo de carteles se permiten? ¿O cómo se siente mucha gente que tiene miedo ante la absoluta impunidad de agresiones que se están dando? Han tirado cócteles incendiarios contra una sede nuestra y no se ha producido ninguna detención. Estamos viendo asaltos neonazis a comedores sociales, como por ejemplo en el barrio del Pilar hace unos pocos días. Que algunos se cachondeen y digan que aquí no hay ningún tipo de amenaza a la democracia, creo que revela una escasa cultura política y escaso conocimiento de lo que representó el siglo XX en Europa. En Europa están muy preocupados. Ayer mismo varios diputados, varios decenas de diputados del Parlamento Europeo escribían un manifiesto preocupados por la situación política en España y el auge de la ultraderecha. Que en Europa se esté viendo lo que algunos aquí en España banalizan, creo que es para estar preocupados. Uno de los problemas fundamentales del fascismo es cuando algunos en los medios de comunicación miran para otro lado y dicen que el racismo, que el machismo, que la xenofobia es una idea perfectamente legítima. Eso no puede ser.
¿Tiene alguna información o novedad por parte del Ministerio del Interior sobre la investigación de las amenazas de muerte contra usted?
No puedo hacer comentarios sobre eso. Es una investigación policial y hay quien tiene que comunicar, es el Ministerio del Interior.
¿Y a este respecto cómo está usted después de recibir las amenazas?
Bueno, pues no es agradable. No es agradable que amenacen de muerte a tu padre, que amenacen de muerte a tu madre. Irene Montero y yo somos dirigentes políticos y al fin y al cabo pues tenemos otra preparación, pero que amenacen a tu padre y a tu madre, pues creo que no es aceptable. En nuestra casa llevamos viviendo un año de acoso. No es agradable pues que un ultraderechista que tiene una orden de alejamiento por acosar a tu familia se haga un selfie con un miembro de las unidades de intervención policial y no recibir una disculpa. No es agradable el nivel de insultos y de violencia. No es agradable recibir 4 balas. Creo que hay suficientes razones como para estar preocupados. Es evidente que lo que pretenden con eso es que dejemos la política, es que nos vayamos, es amedrentarnos y vamos a responder pues ganando las elecciones y gobernando en Madrid. Pero creo que cualquiera se puede imaginar que no es fácil para una familia llevar tanto tiempo soportando el acoso que soportamos.
El martes pasado dijo usted en La Vanguardia, en una entrevista con Pedro Ballín, que en política no se puede estar eternamente y mi profesión es ser profesor universitario, sigo siendo un profesor de política y un periodista que está de paso en la política. Hoy informa ABC que usted prepara su adiós y que negocia con Robles liderar un proyecto televisivo. ¿Está usted preparando su adiós?
No sonaría mal que hubiera un poco más de pluralidad mediática en España, pero a mí me quedan unos cuantos años en política. Después de esos años, pues ya lo he dicho, lo que a mí me gustaría hacer, dar clases de política y retomar las cosas que hacía antes de fundar Podemos, lo que hacía en La Tuerca y en otros programas, pero para eso queda mucho tiempo. Eso sí, si alguien diera un paso adelante que asegurara que en España pues el duopolio mediático, digamos, se ve compensado por algo más de competencia y algo más de pluralidad ideológica, creo que eso sería bueno para la democracia española. Pero a mí me toca estar en otro lugar.
¿Pero ya ha contratado usted con profesionales para pedir consejo al respecto o no?
De momento no. Me quedan unos cuantos años en políticas. Después, dentro de unos años, ya veremos.
Entonces, pase lo que pase, el 4 de mayo hasta mayo del 23 usted va a estar en el escaño de la Asamblea de Madrid.
Bueno, uno nunca sabe lo que puede ocurrir en el futuro, pero ya he sido muy claro en eso. Nosotros salimos a ganar y a gobernar, pero si no ocurre así, yo ya tengo experiencia política siendo diputado de oposición en el Parlamento Europeo, en el Congreso de los Diputados, y estaré allí donde me coloquen los ciudadanos. Me queda mucho trabajo por hacer todavía en mi partido. Queremos gobernar en Madrid o estar trabajando allí donde nos coloquen y ya veremos lo que pasa en el futuro.
Pero en su escaño estará hasta el mayo del 23, pase lo que pase.
Ya he dicho que estaría allí donde me coloquen los ciudadanos. Bien. Y si es en un escaño de oposición, pues allí es donde me tocará estar trabajando.
Por cierto, que quedan 3 días de campaña y termino, Pablo Iglesias. El 2 de mayo, el Día de la Comunidad, hay un acto institucional en la Comunidad de Madrid. Informa esta mañana Voz Populi que el Partido Socialista está pensando pedir a la Junta Electoral que se suspenda. ¿Cuál es su posición al respecto?
Pues lo tendría que estudiar, no lo hemos pensado todavía. Hablaremos con el Partido Socialista, que nos expliquen cuál es su posición y cuando lo estudiemos lo valoraremos. No podría responder ahora mismo.
¿Le han invitado a la Puerta del Sol? ¿Le han invitado?
No me consta, a lo mejor sí, pero no me consta. A día de hoy no tengo ninguna información de mi equipo de que se nos haya invitado a ningún acto en la Puerta del Sol, pero tendré que comprobar el correo de hoy.
Estoy fuera de tiempo, pero le agradezco sus minutos en esta mañana en Onda Madrid, esta entrevista electoral en Onda Madrid, Pablo Iglesias, candidato a Unidas Podemos el próximo 4 de mayo. Adiós, muchas gracias.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Adiós.